Concepto Radial presenta Shot Informativo. A continuación, 15 minutos de análisis a fondo.
La música es de todos.
Actualmente, la música está presente en todo momento y lugar. Mientras que nuestros antepasados tenían que pagarle a una banda o a un pianista para escuchar una canción, a nosotros nos basta con apretar un botón.
El adolescente promedio escucha 2 horas de música al día.
Eventualmente, pasará una octava parte de su vida realizando esta actividad. Por eso, y en una era digital donde cada vez es más sencillo producir y distribuir música, no es difícil entender cómo es que muchos jóvenes pasan de ser escuchas pasivos a contribuir a la historia musical con trabajos propios.
¿De dónde surgen las bandas? ¿Cómo se promocionan? ¿Quién las escucha y contrata? ¿Hasta dónde llega una carrera musical?
Existe una infinidad de géneros y subgéneros musicales, desde los más conocidos y populares como el pop, el hip hop o el rock, hasta el gypsy jazz o el hip hop andino. Hay música para todos los gustos en distintos ritmos y formas.
Usualmente, estos géneros surgen en un área determinada alrededor de un grupo social en condiciones similares. Estos grupos son llamados tribus, aunque este término se ha vuelto peyorativo y se prefiere hablar de culturas juveniles,
como propone el sociólogo Carl Feixa.
Por ejemplo, el hip hop se originó entre habitantes de un bloque de departamentos en el sur de Bronx durante los años 70.
Además de música, estas comunidades crean estilos estéticos nuevos, usualmente apropiándose y combinando elementos étnicos o culturales ajenos a ellos.
Por ejemplo,
los rockabillys, un grupo cultural actual, toma elementos de la música y moda de los años 50 y le añaden elementos actuales como el rap o se realizan modificaciones corporales como perforaciones o tatuajes. Asimismo, pueden tener saltos de un género musical a otro, pero conservando su imagen.
Por años, estos grupos sociales han sido el espacio de donde surgen los músicos y bandas. Sin embargo, las redes sociales están cambiando los paradigmas de unión y acción de los jóvenes que consumen y producen música. El sociólogo estadounidense Mark Roberter sostiene que en las redes sociales se manifiesta y reproduce la cultura de los movimientos musicales, en donde los vínculos débiles son más importantes que los fuertes.
Es decir,
aunque no se conozcan en la vida real ni se reúnan físicamente, tener múltiples contactos es la mejor forma de encontrar grupos con nuestros mismos gustos e intereses. Hablamos con la etnóloga Claudia Jiménez, experta en la materia.
La música es un interés común entre los jóvenes. Es un medio de socialización per se. Digamos que es un medio que está dado para eso, para compartir y para establecer códigos comunes. Y van haciendo como una especie de comunidad en la que se están retroalimentando continuamente unos a otros y que también creo que es receptiva de lo que viene de afuera de la propia comunidad. En el caso como de esta década, desde el 2006, pues eso se ha visto mucho más explícito y se ha beneficiado o se ha incrementado por el uso de las redes sociales. A mí me parece que son como una lupa sobre las cosas. Creo que no han causado nuevos fenómenos, sino que simplemente los han hecho visibles.
Por otro lado, gracias a la gran accesibilidad de los dispositivos electrónicos, muchos jóvenes se han vuelto prosumidores, es decir, son tanto consumidores como creadores y productores de música. Para ello, basta con tener algo de talento, internet y una computadora, la cual se ha convertido en el instrumento total capaz de proporcionar todo tipo de recursos y materiales para producir música.
Según el compositor francés Alain Renaud,
las nuevas tecnologías están haciendo surgir un imaginario tecnocultural creativo, activo y capaz de hablar cultural y técnicamente.
Es decir,
las identidades musicales están reemplazando el espacio físico por el virtual.
Sin embargo, debido a la naturaleza flexible y cambiante de las relaciones virtuales, es fácil que los usuarios confundan sus metas de vida con meros pasatiempos. Quienes producen música como una simple forma de expresión individual y han ganado cierto reconocimiento en redes sociales, pronto se encuentran con la disyuntiva de dedicarse por completo a ello.
Quienes toman el riesgo puede que no tengan clara cuál es la idea de éxito que buscan, aunque muchas veces es firmar con un sello discográfico, es decir, comercializar ampliamente su música. No obstante,
esto está dejando de ser una opción.
Pita y Hassel, dúo que conforma el proyecto de hip hop Mood Fu, nos cuentan su experiencia.
Es bien difícil que te firme una disquera.
Incluso nosotros que nos firmaron hace varios años,
Fueron de las últimas bandas que firmaron así como nuevas.
O sea, como artistas exclusivos, o sea, no como
licencias.
Como licencias y todo, no, sino estábamos firmados igual que un contrato de exclusividad así de artista, como de Dulce María, como de Sanz, como igual, o sea, eres un artista de Universal 100%. Y eso, lograrlo, la neta estaba muy cañón.
No, aparte estás morro y dices, güey, obviamente piensas que el éxito es estar, ganarte un premio en TV, salir en la tele y,
¿no? Sí, pura...
Estar en la disquera, o sea, en esa época eso parecía, era ya el último momento, ¿no? En lo que todo eso, y pues le entramos. Digo, no nos arrepentimos, ¿no? Porque también abrimos muchos puertos, muchos conectes muy, muy altos, ya de otra esfera, ¿no? Que los vamos a utilizar ahorita, ¿no?
Pero sí era el sueño.
El Internet y la web 2.0 han revolucionado prácticamente todas las industrias mediáticas. En el caso de la música, han afectado profundamente la forma en que la escuchamos y consumimos, al grado de poner en riesgo a las industrias discográficas debido a los límites creativos y económicos que suelen imponer.
Se puede entender a la música como producto y como arte. La primera es muy reconocible en nuestra cultura actual, donde las imágenes muy estilizadas de los artistas, usualmente hipersexuadas, son resultado de un estricto control por parte de la industria. La segunda es una disciplina donde mucho esfuerzo y talento se requieren para triunfar.
Desafortunadamente, las disqueras se rigen por elementos superficiales. En lugar del talento y la buena formación de un músico, se da prioridad a su mercadotecnia y comercialización, en donde las buenas voces son irrelevantes y son sustituidas por cuerpos y rostros estéticos,
convirtiendo a la música en una imagen comercializable para los jóvenes.
Francisco Alanis, director de Sopitas.com, el sitio web más visitado de México con 5.5 millones de visitas mensuales, nos habla sobre qué es lo más importante a la hora de entrar a la industria musical.
¿Qué quieres hacer? ¿Quieres dedicarte a la música? Pues seguramente encontrarás el momento de reinventarte, incluso como banda, como Café Tacuba, creo que es el mejor ejemplo, o sea, de ingrata hacer cosas abstractas como El Revés Yo Soy. O sea, creo que es eso, si realmente te quieres dedicar, tienes que hacerlo en todo el sentido de la palabra, en decir, me voy a dedicar, y no solamente quedar en, se me ocurrió una buena rola y pues ya la hice, y ya toqué en el Vive Latino, y gracias a Dios, ya tengo que contarle a mis hijos y listo, ¿no?
El peso de la industria musical puede verse en el volumen de dinero que circula por ella. El reporte de música digital de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica estima que, en el 2011, se generaron más de 67.8 mil millones de dólares por todas las actividades que tienen relación con la música, como mercadeo, giras y presentaciones.
Esto explica el interés de grandes transnacionales por formar parte de este negocio.
Claudia Jiménez nos habla de esta realidad.
Se mueve mucho dinero ahí. Antes estaba concentrado en dos o tres bandas, ahora es una industria que está concentrada en muchas más y que están enfocados todos hacia el mismo lado. Lo que pasa es que no hay un derrame hasta el músico, tal vez. Sí, es una industria muy millonaria que al final le toca poco al creador, a los creadores, y se mueve más en términos de negocios y de negociantes.
La industria musical se enfrenta a grandes retos en la era digital. En el libro Jóvenes, Culturas Urbanas y Redes Digitales de Julián Gutzay y Claudia Jiménez, se afirma que en la última década, las prácticas ilegales de consumo como las descargas por Internet
han provocado un descenso notable en la venta de discos.
Napster fue objeto de debate en 2001 con sus redes peer-to-peer, las cuales permitían que millones de usuarios compartieran un mismo archivo. Este tipo de problemas trajeron como consecuencia el abaratamiento de las herramientas digitales, la unión de distintas industrias mediáticas y la apertura de nuevos canales de difusión de contenidos.
En los últimos años, la industria musical ha experimentado un sinfín de cambios en sus procesos. El disco compacto ha dejado de ser prioridad como objeto mercantil y se han impulsado las descargas digitales. Con este cambio, no solo se modificó la logística de compra y venta de música, sino que la aproximación a los objetos musicales también dio un giro hacia las nuevas tendencias.
Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes y cada vez se habla más sobre la crisis de la industria discográfica.
Francisco Alanis comenta.
Como que las disqueras, en su afán de decir, chin, estamos en crisis y no queremos arriesgar mucho, vamos a firmar lo más seguro, como que no están firmando mucho. Y luego los grupos también en esta era donde ya es mucho más sencillo poder editar tu propio disco y hacerlo tú solo sin necesidad de tener una disquera detrás. Cuando ven los contratos, que muchas veces son bien manchados para los artistas en términos de cesión de derechos y de imágenes y demás, no hay mucho beneficio de firmar con una disquera, mejor lo saquémoslo nosotros.
La industria discográfica tiene una manera muy técnica de trabajo. Obtiene a sus nuevos artistas a través de cazatalentos, quienes se guían por líneas de talento musical o imagen. Usualmente, escuchan demos que llegan a la compañía, Busca cantantes en YouTube u otras redes sociales o acude en escuelas a buscar a los grupos de canto.
Una vez que un artista llega a una discográfica, se le asigna un equipo que desarrollará la imagen y concepto de su música, basándose en las últimas tendencias socioculturales. En el caso de artistas con una propuesta musical previamente definida, la empresa busca adaptar los estilos a sus gustos e intereses y, por lo tanto,
olvida los del público a quien en realidad va dirigida la música.
Murphy nos habla de su experiencia al respecto.
Es una gran disquera para proyectos pop y esos son una fregonería y apoyan muy bien, les va muy bien. Pero con artistas como nosotros, con proyectos como nosotros, que son artistas en desarrollo, y es otra estrategia completamente, es otro mercado. O sea, está mal direccionada toda la publicidad, porque no es el público, no es el sector que realmente le gusta nuestra música.
Tienes que buscar una estrategia, ahora sí que diseñada, especial a cada banda, ¿no? O sea, no puedes meterlos en un molde y decir, puta, este voy a hacer rap, este voy a hacer pop, este banda, y todos igual, ¿no? Money.
Parte importante en el lanzamiento de un disco es el trabajo promocional que la compañía discográfica asigna al área de marketing. Se puede llegar a gastar más en la promoción que en la producción. La etnóloga Claudia Jiménez explica.
Pues la principal ventaja que un músico podría llegar a encontrar es que la disquera pondría a operar todo su dispositivo de colocación. Una disquera puede llegar a meter una canción a una estación de radio importante. Igual te puede llegar a colocar en ciertos festivales, o en ciertos eventos, o en ciertos foros en vivo.
Este último punto surge como respuesta al poco ingreso que produce la venta de la música por sí misma. Actualmente, la industria hace contratos a 360 grados.
Es decir,
se prestan servicios como patrocinios y producción de conciertos, porque es de estas actividades de donde se obtienen las mayores ganancias, e incluso se opta por regalar la música para impulsar los demás negocios. El periodista español Ignacio Escolar dice que son más rentables 100.000 fans piratas en los conciertos que 10.000 originales.
La investigadora Claudia Jiménez define en su trabajo tres categorías distintas para agrupar ciertas actividades en el proceso de difusión musical.
Los masterminds, que crean las ideas musicales.
Los operatives, quienes poseen la infraestructura mediática para la promoción.
Y los sympathizers, quienes se convierten en los seguidores de los proyectos musicales.
Los trendsetters son los que dictan los nuevos sistemas de trabajo y difusión, incluyendo en esta última a las redes sociales. Usualmente son creativos vinculados a la música y a sus cambios a nivel global. Se encargan de crear lazos íntimos entre el público y los proyectos musicales, usando como principal herramienta una red donde se crean estrategias creativas de difusión. Claudia Jiménez amplía esta definición.
Servían ciertos puntos para delimitar un grupo de gente que es creativo, que es como ingenioso, que es sensible y que está siempre receptivo a nuevas tendencias. Creo que esa es la definición. En el caso de la investigación en la que trabajamos, pues es gente que está más bien sensible como a las nuevas tecnologías.
La necesidad principal de la industria musical es, precisamente, difundir sus productos. Para satisfacer esta necesidad, han surgido nuevas estrategias, en las cuales las redes sociales son las principales herramientas. Gracias a ellas, masterminds, operatives y sympathizers pueden interactuar libremente, creando relaciones mucho más estrechas entre el público y los autores.
La incapacidad de la industria musical tradicional de crear esta relación íntima entre productores y audiencia ha hecho que cada vez más artistas independientes busquen medios alternativos para difundir su trabajo. Asimismo, es por esta razón que las expectativas de éxito ya no son ganar inmensas sumas de dinero o aparecer en televisión, sino simplemente tener alcance internacional a través de internet. El dúo de hip hop Mudfoo nos habla sobre esto.
Simplemente sacar, hacer música que nos gusta y ya. Y obviamente sí moverlo y ver de qué manera nos retribuye el trabajo.
Y tocar un chingo.
Y tocar y todo. Pero ya es como con una mentalidad muy, muy diferente. O sea, es
sacar la música que hacemos, ¿no? Sentimos que tenemos que llenar un hueco a nivel escena, a nivel país, a nivel ciudad. Poner en alto la cultura urbana o el DF o a México, que le guste a mucha gente, que se identifique, que le hagas pensar en otras cosas, ¿no? Le abras la mente. Esos son los motores, yo creo.
Claudia Jiménez afirma que el músico contemporáneo carece de estabilidad económica, ya que en su mayoría mantienen salarios por honorarios, permitiéndoles expandir su movilidad y explorar nuevas formas de hacer música, como lo es la creación de jingles o musicalización de obras y películas. En ocasiones, los músicos incluso deciden formarse en otras profesiones relacionadas, como medios electrónicos y otros tipos de producción multimedia.
Sin duda,
la mayoría de los jóvenes músicos mexicanos tienen un buen manejo de las herramientas digitales de producción y postproducción. Sin embargo, aún falta mucho trabajo en la industria musical mexicana y existen varias áreas de oportunidad y estrategias por desarrollar hacia las nuevas tecnologías cuando se trata de difusión de las producciones musicales. Es necesario que entendamos que cada red social tiene un objetivo específico y es útil en determinada fase de la difusión, ya que el número de músicos que hace uso de ellas aún es limitado.
Informativo sobre los jóvenes y la música fue una producción de Concepto Radial y contó con la colaboración de
editor
Eric Yáñez,
guionistas
Adrián Montemayor, Dalí Rodríguez y Eric Yáñez,
locutores
Eric Yáñez y Betina Aguilar,
coordinación
Verónica Orihuela y Lorena Salcedo.
Fuentes: Jóvenes, Culturas Urbanas y Redes Digitales, de Néstor García Canclini y Francisco Cruces.
Agradecemos a Claudia Jiménez, a Mood Fu y a Francisco Alanis por su asistencia en la realización de este programa.
Esto fue Shot Informativo. No te pierdas nuestra cápsula de la próxima semana con más temas de tu interés.